El mes pasado tuvo lugar la Expo Prado. Los habitantes de Montevideo vimos a las cabañas compitiendo con sus reproductores más destacados. Después los jurados premiaron a los mejores en cada raza. Y finalmente hubo remates con precios récord para los campeones. Fueron 12 días muy intensos y muy vistosos. Y muchos habitantes de la capital tal vez pensamos que ahí terminaba la cosa. Pero no. Al revés, ahí recién empezaba. Después del Expo Prado, en el interior, se puso en marcha un gran agite. Octubre y noviembre marcan una época de fuerte movimiento, con decenas de exposiciones y remates a lo largo de todo el territorio. Es lo que se llama la zafra de toros.
280, 300, 300, 3303, 3303. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
ganaderes en distintos puntos del país. El fin de semana pasado, por ejemplo, hubo exposición ganadera en las sociedades agropecuarias de San José, Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo. Quienes lean diarios o escuchen por radio programas agropecuarios notarán la gran cantidad de avisos en los que las cabañas y los escritorios rurales anuncian sus ventas. Los grandes protagonistas son los toros reproductores de distintas razas que esta vez van promediando los 4.000 y tantos dólares. ¿Es una casualidad que esto ocurra en esta época del año? ¿Cómo viven en este momento quienes trabajan con estos animales? Ese es el tema en los próximos minutos. Rosana.
Sí, exacto. Te cuento que ahora me apuntaba Carlos que además de las exposiciones que mencionaste, nos faltó Guichón y Salto.
Sí, por o eso. Sea, es interminable la lista.
Interminable la lista de coincidencias, además, como para poder estar en todos los lugares.
Mencionamos... ¿Recibimos a nuestros invitados?
¿Cómo no? Carlos Amonte, a mi derecha, ingeniero agrónomo, administrador de la estancia y cabaña Verachina en el departamento de Cerro Largo y estancia Las Lilas en la zona de Paso de los Mellizos en el departamento de Río Negro. Carlos, buen día y bienvenido.
Buen día, muchas gracias.
Y el adicto de Carlos, Lucas Greminger, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, pero que en este caso está invitado como administrador del establecimiento Curupí del Salvador en Soriano. Lucas, bienvenido, muchas gracias.
Buenos días, gracias a ustedes.
Una duda antes de pasar a otros temas. Recién escuchábamos a Gerardo Zambrano en pleno remate y la cifra que manejaba era de 300, ¿no? 300 dólares, por ahí. No se refería al precio del toro, se refería al precio de la cuota, ¿no? Una de 12, lo que se remata es la cuota.
Sí, es una nueva modalidad que lentamente se va imponiendo en el país y es que los rematadores pueden vender la pieza por el precio total. En el caso que a veces el brete que se vende son dos o tres toros, puede haber una oferta por la totalidad de los tres toros para llevarse con opción a un toro o, si no, con la obligatoriedad de llevarse los tres toros. Entonces eso, sin duda, que baja el precio total. Y ahora hay una nueva modalidad que viene de Brasil, que hace años se implantó en el Uruguay, arrancó con los caballos, que es... la venta por cuota, y pueden ser de 12, 18, hasta 24 cuotas hay. En Brasil se utiliza mucho las 40 parcelas, como dicen, y realmente es mucho tiempo, 40 meses, para terminar cobrando un producto. Y bueno, es lo que se está estilando, y hoy aparece la tarjeta de crédito, y hoy aparece el internet, que se puede comprar a través de internet.
Todo lo de la ciudad, ¿no?
Y una televisación que hay por canales privados que se televisan los remates. Cada vez se van agregando más aditivos tecnología y moderna. Más tecnología, y se va modernizando y compiten los diferentes 30 o 40 escritorios que están en este tema del mercado de toros, están compitiendo para ver quién ofrece más productos. Más.
Sí. Otro detalle para agregar, tengo entendido que cuando se manejan esos precios de la cuota, se incluye algunos gastos también, ¿no? Ese precio incluye, por ejemplo, incluye transporte, incluye un plazo de gracia para el pago, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, generalmente en todos estos remates el toro se da puesto en el establecimiento del comprador, que Ajá. es un costo importante para las cabañas. Pero en definitiva es una cuenta financiera, después están los descuentos correspondientes, o sea que es una novedad la cuota que ayuda a la venta, pero la cuenta financiera, si después están los descuentos contados, están las distintas líneas de compra de reproductores de los distintos bancos.
Ubiquémonos frente al fenómeno, entonces, frente a esto que está pasando durante estos dos meses. Y empecemos con algo que ya hemos aclarado en otras oportunidades, pero que no viene mal que los oyentes refresquen ahora, sobre todo, claro, aquellos que no están vinculados directamente al sector. ¿Qué es una cabaña? ¿Podemos explicar qué es una cabaña? ¿Quién, Lucas?
Bueno, una cabaña es un establecimiento criador de una determinada raza que hace un trabajo profesional cada vez más del manejo de la genética, de la selección, de la elección de aquellos animales genéticamente superiores que permitan apuntalar cada vez más y mejor la producción. La genética es una de las cuatro patas de la producción ganadera. Tenemos la genética, la alimentación, la sanidad y el manejo.
Cuando decís el manejo, decís la gestión. ¿La gestión en el conjunto? ¿Manejo qué?
El manejo es el trabajo de los diferentes grupos de animales dentro del establecimiento, asignar los tratamientos sanitarios en los momentos oportunos, dar las comidas o asignar las mejores comidas a las categorías que más lo están necesitando, la fecha de esta de venta de reproductores que define en gran medida todo el comportamiento de toda la cadena cárnica.
Pero es la cabeza pensante, digamos.
La cabaña se ocupa de esos cuatro elementos que tú estabas mencionando, se ocupa de la genética.
Se ocupa de la genética.
O sea, se ocupa de producir reproductores.
Claro, somos productores agropecuarios, para empezar, ¿no?
Sí.
Lo que apuntamos es a la genética, lo que vendemos es genética. O sea, tenemos vacas, tenemos toros, producimos terneros, seleccionamos los terneros. Para que tengas una idea, en el caso mío particular, arrancamos con 200 terneros para llegar a los 20 mejores, que son los que llevamos al remate, o los 30. Y después al resto hay 40, 50 más que se venden en el establecimiento y el resto pasan a novillos. O sea, se capan y pasan para la producción de carne.
Pasemos en limpio entonces. ¿Qué es lo que vende una cabaña?
Vende toros, que es el paquete tecnológico de información genética que se la pasamos a otros productores. Normalmente pueden ser otros cabañeros o pueden ser productores criadores que quieren mejorar su rodeo de cría. Uh-huh. Ese es un enfoque. El otro enfoque puede ser la venta de semen, o sea, los mejores toros de la cabaña le sacamos semen, se congela y se vende a otros productores o se vende a otras cabañas. Y después lo más fino en el tema tecnológico es la producción de embriones, que son la producción de embriones congelados que se trasplantan a vacas comunes y van a criar un animal de excelente genética, pero una vaca común y corriente, que es un envase, viene a ser un envase.
Ahora, en los remates, ¿qué es lo que se vende?
Se puede vender todo. Lo normal, el 90% es venta de toros. Hoy en día hay una tendencia a venta de vientres y hay muy buen mercado para eso, y a nivel internacional el vientre vale mucho más que un toro. Entonces cuesta creer que en Uruguay el vientre está subvaluado. El vientre va a ir incrementando su precio porque también es información genética. Las mejores vacas en Paraguay o en Brasil se cotizan $10,000 y acá una vaca vale $1,000-$1,500. Uh-huh. Entonces hay una diferencia, hay mucho camino para recorrer.
Pero mi pregunta era, ¿en un remate también se vende semen, también se vende embriones? No.
A veces sí.
¿A veces
pero
sí?
Muy poquito, es muy específico y es en pocos lugares. Solamente, por ejemplo, hay sociedades de productores de alguna raza que vende semen de los productores, de los campeones, para ingresos de la sociedad. Pero cada vez es muy poco, muy puntual.
Sí, es así. En general se venden reproductores que son los futuros padres y bueno, es ese paquete de material genético seleccionado. El toro es un producto de alto valor intelectual, tiene mucho valor agregado. Atrás de un toro hay años de selección, hay años de elección de esa madre.
¿Para qué? ¿Para encontrar qué? ¿Para terminar con un animal que tenga qué potencialidad, qué característica?
Para encontrar un animal que mejore la ecuación del criador o del invernador, de toda la cadena en definitiva, porque en la genética actuamos en todas las etapas de la cadena, desde la cría, definiendo qué tipo de madres van a producir esos toros, qué tipos de novillos van a producir, y dentro de los novillos hasta qué tipo de calidad de res vamos a tener colgando en el gancho dentro de 3 años o 4, que es cuando los productos de estos toros van a estar en el mercado.
Estás vendiendo información genética, ¿no? Uh-huh. El que va a buscar eso está yendo a buscar una cabaña, un lugar, un representante de algo que le garantice calidad para la carne que él está produciendo.
¿Y por qué la zafra de toros es en esta época? ¿Qué pasa entre octubre y noviembre? ¿Cómo se seleccionó estos meses?
Y el rodeo de cría en el país, se echa a los toros. El productor normal que tiene vacas va a echar toros a partir de diciembre, enero y febrero.
Entonces, seguimos con los términos de la jerga de ustedes. Echar toros. No, echar,
me encanta porque decís el agrega, productor normal, además, como que los demás no fueran.
No. Tradicionalmente es ponerle los toros. Los toros están apartados de las vacas. Ajá. En el año. En diciembre se le ponen los toros al lado de la vaca. Es un toro
en el mismo potrero.
Cada 30 vacas. O sea, un toro puede servir 30 vacas. Después hay que tener más toros, pues se rotan, porque se cansa, pues se lastiman. Bueno, y hasta febrero es el periodo normal, común, tradicional, de entore.
¿Por qué? Podemos, porque se busca que el ternero nazca en primavera.
Exacto, esa vaca, que va a tener 9 meses de preñez, igual que las mujeres, va a parir en primavera, que es cuando hay mayor aporte nutricional, mayor aporte de pasto. Es normal que haya, como este año, una primavera buena, que está lloviendo, viene la pastura, ahora están pariendo la vaca. Esas vacas que paren van a estar 6 meses con el ternero, que se va a estetar en marzo, abril o mayo, y en ese periodo ahí arrancamos con la cabaña, encerrando los terneros, dándole de comer y dándole mayor suplementación.
Por eso la zafra es ahora, hay que comprar los toros ahora, entre octubre y noviembre, para que después...
Claro.
Tengan un tiempo de adaptación y trabajen en el verano, que es como tienen que trabajar.
Exactamente, por eso yo decía hoy que la época de entore es una medida de manejo fundamental que busca adecuar la curva de requerimientos de la vaca a la curva de producción de pasto de nuestras pasturas. Sabemos que el pico de producción de pasto está en primavera. La vaca, después que pare, moviliza muchas reservas produciendo leche para alimentar ese ternero que tiene al pie, y eso le genera un requerimiento muy importante de nutrientes. Es mucho más fácil que esos nutrientes estén disponibles en la primavera. Por eso, además, la importancia de una primavera como esta que estamos viviendo. Porque en los últimos años nos pasó muchas veces que cuando estábamos esperando ese pico de producción de pasto por la seca, no venía. Este año están dadas todas las condiciones para que estén los nutrientes disponibles.
Pero tiene también algunas consecuencias negativas, ¿no?
Agricultores.
Una primavera tan lluviosa como esta pega negativamente por otros lados. Incluso en el sector de ustedes. Carlos tuvo problemas para sacar sus toros hace pocos días a los efectos de llevarlo al remate.
No, pero los ganaderos están todos contentos. Vamos a hacer un balance general, pero los ganaderos están todos contentos.
Sí, pero hay que entender que ahora que es el periodo de remate, la lluvia juega en contra, pues hay productores, posibles clientes, compradores de los toros, que no pueden salir de los campos porque han helado. Y para los toros que se están embarcando, lo hicimos este año bajo lluvia torrencial, sufren el viaje,
capaz
150, 200 kilómetros, y llegan a un lugar que están encerrados, confinados y bajo agua, sufren eso. La presentación de esos animales no es buena.
Carlos me contaba el otro día que para sacar de Verachí los toros que llevaba al remate, tuvo que ayudar a los camiones con tractor.
Claro, fueron 7 viajes por día, durante 2 días, y cada camión salía enganchado con un tractor.
Destrozando
el camino. O sea, las consecuencias para después. Eso es la realidad que me gustaría que la gente entienda cuando dice, qué horrible que está lloviendo. A veces es horrible, pero por otro lado, por ejemplo, para el sector arrocero, hoy están llenando las represas que están bastante vacías. Cuanto más agua haya en las represas, más arroz se puede plantar.
Nos desviamos un poquito del tema, pero creo que estas anécdotas son buenas, ¿no? Para que se sepa cómo se trabaja, en qué condiciones se trabaja.
Una cortita de ejemplos que ayudan a la audiencia. Si yo, que estuve ahora en Durazno el fin de semana, el que pase por el costado de la carretera, por el campo, en este momento, por ejemplo, lo que se ve son madres, vacas, que están con ternerito al pie, que empiezan a parir, algunas que ya parieron, o sea, eso es lo que viene del año anterior, como decía Carlos. Y al mismo tiempo estamos empezando el siguiente ciclo con los próximos, o sea, a partir de ahora en adelante empezaría nuevamente a acercarse el toro a la madre. O sea, esa es la situación de la foto ganadera del campo hoy. la vaca con su ternerito recién nacido o naciendo, ¿no?
Durante la oveja con el cordero y la yegua con el potrillo.
Y las sembradoras que cruzan la carretera tratando de sembrar.
Lucas, ¿ibas a agregar algo?
No, haciendo una comparación, Emiliano, que tú decías que esto podía ser perjudicial para la agricultura. El agricultor, ¿cómo se cubre de una eventual primavera muy húmeda, el que produce cultivos de invierno? Con materiales genéticos resistentes a las enfermedades que se pueden provocar, con cañas resistentes al vuelco. La genética, que estamos muy acostumbrados a manejarla en la agricultura, una agricultura moderna, es tan importante en la ganadería que se moderniza cada vez más. Uh-huh. ¿No? A nadie le asusta pagar 200 y pico de dólares una bolsa de maíz para sembrar una hectárea de maíz, porque hay una expectativa que en 6 meses se va a recuperar con creces esa inversión en genética. Exactamente lo mismo es lo que pasa en la ganadería. Los toros que estamos vendiendo hoy van a producir los animales que vamos a tener en los próximos años. Y ese trabajo de las cabañas de selección se valoriza, se recupera fácilmente el valor de un toro en lo que el toro deja dentro del establecimiento. Tanto en las hijas, la mitad de los hijos de un toro son hembras, van a ser las futuras madres, y la otra mitad van a ser toritos o novillos.
Ahora, entonces, esto que estamos viendo en distintos puntos del país en estos 2 meses, la zafra de toros, ¿es como la otra cara del Expo Prado?
Ah, yo creo que sí.
¿Por qué?
El Prado es una vidriera. Hay cabañas muy importantes, las mejores cabañas del país vienen al Prado, pero creo que se ha desfigurado el Prado en un ambiente de plaza comida, los bailes de noche, el shopping de productos chinos, los souvenirs, no sé, creo que si esa es la imagen del campo, yo no estoy de acuerdo. O sea, el valor genético y el trabajo que decía Luca recién, y muy bien, de todo el trabajo del productor agropecuario para producir genética, para después poder producir los futuros novillos y la carne que se va a exportar del país. O sea, es un tema de país lo que estamos hablando. Eso no se valora en el Prado, pues se desvirtuó con la oferta de maquinarias y los shopping y todas esas cosas. Yo creo que esto es el país real, es el país agropecuario, el país que está produciendo, el país que está pensando en el futuro, que es más carne y mejor carne.
No, y en ese sentido también cada vez más las sociedades de criadores estamos trabajando en poder evaluar mejor los animales genéticamente superiores mediante la toma de datos objetivos, y eso que vemos, que el toro que vemos es la suma de la genética más el ambiente. Nosotros nos interesa que ese toro pase genética a su descendencia. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es hacer cada vez mejor la evaluación de ese material genético que estamos produciendo. Para eso, desde hace muchos años se trabaja en lo que son los DEPS, las diferencias esperadas de progenie, que nos dicen en qué sentido va a actuar ese toro en las diferentes características que un productor pueda o quiera mejorar en su rodeo. Si va a actuar mejorando el peso al nacer, haciendo los terneros más livianos al nacer, si le va a dar más potencial de producción, si le va a dar más marmoreo a la carne, por ejemplo, para tener una carne de mejor calidad. Todos esos parámetros son determinados por la genética o potenciados por la genética, y cada vez estamos trabajando en generar mejores herramientas para tener una mejor determinación del valor genético de los reproductores.
Es información que se le da al cliente, ¿no? Yo soy cliente que voy a un remate, una exposición, tengo un librito, un catálogo que tiene toda esa información sobre qué tipo de animal estoy mirando en el momento que está en el
y de los padres. La información del animal que está mirando y la información de los padres. Viene.
¿Cuánto dinero se mueve en una zafra determinada? ¿Cómo vienen los precios este año? ¿Por qué han subido con respecto al año pasado? Vamos a continuar averiguando sobre esos puntos enseguida. En estos días, decenas de cabañas y escritorios rurales llevan a cabo sus remates de reproductores. Es la zafra de toros. Ocurre en octubre y en noviembre. Es toda una tradición. Pero estamos hoy conociendo de qué se trata, cómo funciona, qué importancia tiene. Para eso nos acompañan esta mañana Lucas Greminger, que es administrador del establecimiento Curupí del Salvador en Soriano, y Carlos Amonte, administrador del Estancia y Cabaña Verachi en Cerro Largo. Yo les preguntaba recién, dejaba planteada la pregunta, ¿cuánto dinero se mueve en una de estas zafras?
Y 50 millones de dólares. Tenemos unos 25 millones de dólares en toros. Después tenemos el movimiento de, o sea, del precio de los toros, 4.000 dólares por 6.000 a 8.000 toros que se venden en cada zafra. Y a eso hay que agregarle los camioneros que hacen los fletes, hay que agregarle los fletes hacia local de venta y de local de venta hacia los compradores. Tenemos el trabajo, como decía Luca, de los bancos, uh-huh, de todo el tema financiero, que actúan siempre para cada productor solucionar el problema de compra y del pago, y las cabañas pueden cobrar contado y el banco se ocupa del resto del cobro de cada uno de las ventas de los toros. Tenemos la participación del Banco Seguros o de las otras compañías de seguros que aseguran los toros o los caballos o las ovejas, pues las cabañas, también hay cabañas de cerdos, uh-huh, y de conejos. Las cabañas son de absolutamente todos los animales. Nos enfocamos en bovinos, que es el caso de esta zafra. Y se asegura por un mes. Después tenemos todos los costos de producción de esos toros. Están las compañías de raciones, que yo creo que es un mercado de 3, 4 millones de dólares. Están los escritorios rurales, que son 30 por 10 empleados cada escritorio. Son 300 personas que trabajan, porque tienen que ir a visitar a los productores, posibles clientes, para promoverlos a la compra.
Uh-huh. O sea,
no es tan fácil.
Catering, supongo que hay catering.
También unos buenos almuerzos, unos buenos almuerzos, unas buenas picañas. Y
venta
eso parte,
de semen.
Es parte de eso.
Está claro que el movimiento es muy amplio, ¿no? Es muy amplio.
Y muy corto en su tiempo. Uh-huh. O sea, nos jugamos. Lucas lo explicaba muy bien, que arranca esto hace muchos años con la preparación y la selección de las vacas y de los toros. Cuando llega el toro, hay un trabajo de hace pocos días del ingeniero Fernández que estimó 1.800 dólares el costo del toro. O sea, cuando tú hablas de 4.000 dólares, no estamos muy lejos, uh-huh, de los costos. O sea, el costo de producir un toro sería 1.800 dólares. Pero no agregó que para ese toro quizás tuviste que desechar otro animal que fue para novillo. Entonces eso capaz es un poquito superior.
Hablemos de precios entonces, si les parece. Bajemos a esa realidad de este año. Tienen ustedes un relevamiento, ya manejaron un promedio. Eso es lo que da hasta ahora la venta. No terminó todavía la zafra, pero va en 4.000 y algo de promedio. ¿Eso qué implica con respecto al año anterior?
Bueno, es una suba alrededor de un 20% con respecto al valor del año anterior, pero yo diría que recién los toros, la ganadería se viene globalizando con un cierto retraso si comparamos con la agricultura. Hoy el valor de nuestros novillos está parecido al de la mayoría de los productores de carne.
¿De la región?
De la región, sí, quizás dejando a Estados Unidos, del mundo, podríamos decir. Lo mismo va a pasar con la genética. Un toro en cualquiera de nuestros competidores, Argentina, Paraguay, Brasil, es corriente hablar de un toro de 4.500, 5.000 dólares. Uh-huh. Porque, como decía yo, es una inversión que se paga sola. Si nosotros calculamos que ese toro, además, tiene un valor de recupero como toro gordo, después que terminó su vida productiva, de alrededor de 1.000 dólares, es lo que vale hoy un toro gordo en el frigorífico. Esos 3.500 dólares los repartimos entre los 120, 150 hijos que pueda dejar en su vida útil.
Se paga solo.
Son, por ejemplo, 2 puntos de rendimiento en un novillo. Es el costo del toro.
O sea, Uruguay se ha acompasado el resto de la región, decís tú, más lentamente que el resto de la región, pero ahora estamos al mismo nivel.
Sí, yo creo que sí, que se está acompasando. Y para mí son señales de una ganadería que se va modernizando. Y en la medida que aprendamos a leer los EPDs y la información objetiva, vamos a entrar a ver que los toros realmente superiores van a tener precios todavía mejores. Ya hay indicios de que el productor está eligiendo los animales superiores y son los que hacen punta ahí en los remates.
La mejora de los precios, ¿es una lectura de indicios de movimientos de comportamiento del productor y del empresario en general?
Sin duda, hay una cuenta que se hace comúnmente que es el número de terneros que se precisa para comprar un toro, y eso ha ido decreciendo por el precio de los terneros, o sea, va compasando a la ganadería con precio de carne que están bien, con precios de terneros que están subiendo, entonces es mucho más fácil para un criador acceder a un toro, aunque sea caro, que por ahora no es caro, sigue siendo barato, como decía Lucas, pero con 5, 6 o 7 terneros estamos pagando un toro, que esa es la cuenta. Y si un toro produce 30 terneros, estamos haciendo una cuenta muy fácil, que es siempre a favor del criador.
Uh-huh. O sea que este momento, porque a mí me interesaba capaz ir redondeando esto y uniéndolo con temas anteriores, si miramos al conjunto de la cadena, que muchas veces hemos tenido o hemos tratado al creador, estamos en un momento de auge o de alegría, digamos, para el creador. ¿Cómo se acompasa esto con el resto de la cadena hasta llegar a la industria? ¿Están todos los eslabones moviéndose?
Y yo creo que todos estamos mirando para alegría de las alegrías que tenemos en el Uruguay, si dejamos del lado el fútbol, por ejemplo, o Pluna, es las buenas perspectivas que tiene la cadena cárnica, que son realmente inmejorables. Y el productor está viendo las posibilidades que hay para adelante, y eso lo anima a hacer esta inversión en genética que va a redundar en toda la cadena. Estamos definiendo con los toros que usemos hoy los novillos que vamos a estar vendiendo al mundo dentro de 3 años. Es un año para que nazca ese ternero y 2 años después para que ese ternero se engorde y cuelgue en el gancho, entre en la industria frigorífica.
Al mismo tiempo que estamos viendo eso y disfrutando de esas alegrías, también vemos que siguen las conversaciones un poco distorsionadas entre productores e industrias, y discusiones de pago, tercera balanza, cuarta balanza, y seguimos con el tema ese poco nítido de la confianza. En ese aspecto, todo este movimiento, ¿cómo lo vive la industria?
Yo me crié y me formé agronómicamente escuchando la lucha entre los productores y la industria. Es un tema que no se termina más. Creíamos que con las cajas negras se iba a solucionar. Vimos que no fue una solución, fue parcial. Siempre hay gente que está mal intencionada y que quiere hacer un negocio en forma ilícita. Bueno, y los productores, yo creo, seguimos estando desprotegidos ante la industria en cuanto a la cristalinidad y a la transparencia en la venta y en el peso del ganado. Y después está la otra cara también, el otro aditivo, que no se premia a la calidad ni a lo que decía Lucas. Un novillo de 2 años es mucho mejor carne, de mejor calidad, que un novillo de 4 o 5 años. No se premia al novillo nuevo que va a implicar mayor inversión por parte del productor.
Tu esperanza, Rosana, era que esta circunstancia, la que están describiendo de cómo viene, por ejemplo, esta zafra de toros, pudiera ayudar para cambiar esos problemas tan viejos.
Exacto.
No sé si Lucas tiene algo de optimismo en ese sentido.
Bueno, vemos que hay una demanda de los mercados exteriores que está tirando muy fuerte. Yo creo que podríamos llegar fácilmente a faenar los 3 millones de terneros que reclama la industria. Va a ser responsabilidad de la industria, cuando esos 3 millones de terneros estén, dar las señales adecuadas para que la cadena siga funcionando. Si porque aumenta mucho la oferta bajamos los precios, nos trancamos de vuelta. Las cadenas funcionan cuando las tiran de la punta.
Pero entonces volvemos a la discusión de siempre, ¿no? Si tuviera Frati acá diría, ¿para qué siguen hablando de cadenas si no hay cadena? O sea, yo siempre tengo esa percepción que hablan, si la industria hace esto y la industria dice, si el productor hace esto, o sea, como que no estamos jugando en el mismo cuadro. Y parecería que está todo dado para estar jugando en el mismo cuadro, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad que ahí no tenemos los tires y aflojes lógicos de que los intereses de unos nos afectan a los otros, pero creo que parte de la modernización del país, parte de del buen posicionamiento de la carne uruguaya debería ayudarnos a ir limando esas asperezas y trabajar cada vez más en conjunto. Nos faltan para modernizarnos muchos indicadores, por ejemplo, calidad de res, ¿no? Que en el mundo se paga y hay diferenciales muy grandes según la calidad de la res.
¿Por qué no se paga?
Y bueno
si quiere. Porque la verdad que en la lana tenemos un diferencial para el productor que hace las cosas bien, que produce lana de calidad, que la empaqueta bien, que la enfarda bien. Ahí tenés un ejemplo de lo que es cristalinidad y tú tenés las cartas vistas, que si tú haces las cosas bien y mejor, se te va a pagar mucho mejor la lana que si lo haces mal. En el caso de la industria cárnica, se paga todo por igual, lo bueno y lo malo.
¿Qué dicen los oyentes? Bueno, una cantidad de cosas, entre otras preguntas. A ver, una cortita, dice un oyente, pregunta de Bruto. ¿Las vacas tienen celo o son fértiles todo el año?
Todo el año las vacas son fértiles. El ciclo de la vaca es lo más parecido a la mujer, cosa que a mí me ha salido carísimo cada vez que lo digo.
Yo no quise hablar por la duda. Pero es idéntico. Todo, me acuerdo cuando lo estudiamos en facultad, es exactamente.
Lo que sí, volvemos a lo mismo. Siempre está condicionado a la alimentación. Cuando tenemos buena alimentación, cuando tenemos buena sanidad y cuando tenemos buen manejo, después estamos con el tema genético.
Pero cuando somos madres, las madres también.
También.
El último tercio de gestación tiene que nacer.
Hay preguntas ya más personales. Le consultan a Lucas si sigue tocando la campana del curupí.
Por supuesto.
¿Cuándo conoces? ¿Eh? Y después Raúl de Palmita hace un aporte por el lado descriptivo del momento. Dice, acá en mi pequeña chacra aparecieron los tres primeros teritos. ¿Cómo le suena eso?
Qué bueno, la primavera.
Hemos estado con Carlos Amonte y Lucas Greminger. Hemos hablado de los remates de toros. Hemos hablado de este Uruguay escondido para muchos, pero muy visible, sobre todo en el interior en estos días. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Seguimos en comunicación.
Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.